Cada vez duran menos las baterías en general, y no me refiero a que se estropeen antes, que también, sino que las consumimos prácticamente en un abrir y cerrar. Interactuamos con mensajes vacíos, damos una imagen de nosotros mismos que no es real, y pasamos el día con críticas y cotilleos que no tienen ningún beneficio en realidad. Al menos los teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos se pueden recargar y enchufar. Pero a lo que me refiero es que la batería social difícilmente la rescatas si la llegas a agotar. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estamos?
Estaba yo muy concentrada escuchándote, ¿eh?
¿Verdad?
De batería social.
Y volvemos a no estar solos aquí.
Estoy muy contenta. Otro invitado más que nos va a aguantar. ¿A
quién tenemos? Una maravilla. Hoy tenemos a Víctor Lucas. ¿Cómo estás?
Muy buenas. Pues aquí, encantada de estar con vosotros.
Nosotros de que te hayas venido. Bueno,
ya no regalan baterías en los bancos, sí.
En ninguna parte. Hubo un tiempo cuando sacaron las baterías estas recargables que se pusieron de moda.
Sí.
Que te las
¿no?
dan en todas partes.
Y baterías de cocina.
La época de
mis padres, si tú ibas al banco y ingresabas, yo qué sé, en pesetas,
sí.
Pues te decían, y te regalamos una batería de cocina. Y entonces estaban las ollas, los...
¡Ah, batería de cocina!
¿Qué?
Hay que decir,
es muy temprano, ¿eh?
Hay que decir que Víctor hoy ha venido, el día que estamos grabando, esto no cuando se invita, pero nos ha hecho un grandísimo favor en venir, le cambiamos la fecha y hoy es su cumpleaños. Víctor cumple nada más y nada menos que 26 años.
¡Bien! ¡Muy bien!
¡Cocinaos!
Víctor, vamos a celebrarlo aquí hablando de cosas que...
¡Qué mejor sitio! De baterías de cocina, de baterías de ritmo y baterías de lo que sea.
Víctor, para quien no lo conozca, Víctor Lucas es actor, músico, director, productor. Víctor, ¿hay algo que no hayas hecho en el mundo del centro?
Y además se llama Víctor, acaba todo en or.
Ah, pues sí.
Perdón.
Víctor,
no tengo idea. Pues a ver, estoy un poco así por accidente, porque en el mundo del espectáculo, yo creo que si esperas que llamen a la puerta, estás muerto. Bueno, por ejemplo, sois vosotros, que al final, si de verdad te gusta y te apasionas con tu futuro, pues tienes que luchar. Entonces, pasa porque pues hay que componer una música, como tengo estudios de música, pues a componerla. Hay que interpretar una obra, pues interpreten. Hay que dirigir, pues se dirige. Entonces al final, pues dándote pues a base de hostias, pues vas metiéndote en jaleos y punto. Yo no creo tampoco mucho en esta cosa de... Uy, hay un incendio.
Creo que va a petar una cámara.
Ponemos a un Alex salvaje por ahí.
Yo no creo mucho en la osadía, ¿vale? O sea, me gusta mucho estudiar muy bien algo antes de hacerlo, pasar por muchos sitios, por muchos directores. Yo he sido ayudante de muchísimos directores de aquí en Valencia por muchísimo tiempo, entonces me atrevo a decir que puedo dirigir algo, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí, me gustan mucho las aventuras y en la bio de Instagram, pues tengo esa frase de me gustan mucho las aventuras, me propones una y ya está. Me encanta tirarme a la piscina porque solo se vive una vez.
Doy fe de ello, Víctor. Es una persona, además, yo lo conozco desde hace algún tiempo. Es una de las personas, además, que más oportunidades da a la gente en general que yo conozca.
Sí.
A mí me dio una oportunidad muy guay con Donde Nace la Ilusión, ese gran proyecto. Y nada, te he buscado en Google, a pesar de conocerte, porque digo, a ver qué dice Google.
No, hasta luego dice cosas.
Es súper gracioso, porque tú pones Víctor Lucas en Google y lo primero que sale es una foto de tu cara.
Sí.
Víctor Lucas,
sí.
Actor,
sí.
Nacido el 12 de julio de 1919 en Londres.
Hostia,
y falleció el 17 de noviembre del año 2000.
Estoy muerto.
Pero
es una cosa muy rara.
Pero es casi imposible,
sí. Sí, lo sé, y de vez en cuando me llega un mensaje de alguien. Que me da mucha risa, porque me envía un mensaje diciéndome, oye, que en Google sales así, digo... ¿Por qué me buscan en Google? Lo primero. Pero sí, hace como unos años me dijeron, ¿no? Es que estás en Google y apareces como, yo qué sé, como... También tiene que ver con las artes esa persona que está ahí. Pero es que lo fuerte es que está mi foto.
¿Es tu cara?
Sí, es mi cara. Y de repente hay como una descripción de un tío que nació en Londres, que también...
Sí, que tiene sentido y muere además en Reino Unido también en Bernet.
Sí.
¿Es la biografía de una persona real?
No lo sé. O sea, lo tengo que investigar. O sea, a lo mejor ha sido un ex. ¿Qué ha puesto ahí? Venganza, cruzando datos o yo qué sé qué.
¿Tienes miedo de tus ex?
No.
Vale.
No, ahora mismo estoy en paz con todos. Muy bien, y me llevo muy bien con todos. Eso me gusta mucho.
Eso está bien.
Hay una cosa que creo que diferencia. Hay dos tipos de personas. Los que pueden mirar atrás y decir, wow, qué ejército de peña que va a salir en defensa o me va a ayudar o tal. Y otras que miran para atrás y ven cadáveres, ¿no? Creo que es súper importante reconocer el espíritu de uno, mirar atrás, ser honesto y decir, ¿Con quién tengo que arreglar algo en el pasado? Claro. Para no tener que cruzarme de acera, porque es horrible eso.
Había una frase que decía eso, que ten cuidado con quién pisas al subir, porque te lo encontrarás cuando bajes.
Efectivamente.
Y sobre todo en este mundo artístico. ¿Tú no sabías esa frase?
No, me ha encantado, ¿eh? No, es pura verdad.
Sí, para Patricia se mete mucho conmigo con las frases, porque ella hace frases de persona mayor. Que yo no tengo registrada, ¿sabes?
Con las personas mayores.
No, no, no.
Vale.
No me pagas. Pues eso, baterías sociales. Sí que es cierto, yo soy un firme defensor de que la gente cada vez aguanta menos. Y me parece bien. Uh-huh. Me parece bien que estemos preparados a aguantar menos tonterías cada día. Uh-huh. Pero es que además, como artistas, nos pasa que lo comentábamos antes un poco. Tú al final eres un personaje público. Dentro de que no somos Brad Pitt aquí ninguno, ¿no? Pero uh-huh. Decir, somos personajes públicos que tenemos un alcance con la gente nos medio reconoce, sí. Tienes que estar siempre dispuesto a agradar a la gente porque al final es de quien vives, ¿no? Tienes que ser agradable con tu público. ¿Hasta qué punto tenemos que mantener ese...? Porque hay veces que no te apetece. Uh-huh. Hay veces que no te apetece estar... Exacto. Te ha pasado algo en tu vida, todos somos humanos y somos personas... Tenemos vivencias.
Sí, es que es una situación complicada. Creo que también tiene que ver con la energía de cada uno. Yo creo que la inteligencia va más por esto, por saber estar y mantener una cara, por así decirlo, en todas las situaciones. Poder ser como una especie de camaleón y de estar a la altura en todos los sitios. Porque dices, al final, yo qué sé, conocer todos los ríos o todas las montañas o saber de este autor, o dices, vale, pues sí, es fantástico y tenemos que culturizarnos y saber, ¿no? Pero creo que la inteligencia va más enfocada a esto, a saber estar. Sí. Y como personajes públicos muchas veces es duro, es complicado, pero también es apasionante, ¿no?
Sí, es como, es un riesgo, ¿no? O sea, es difícil el estar presente en un escenario y rodearte de gente que está siempre a tope y luego bajar y tener un mal día o estar mal y tener que seguir comunicándote.
Totalmente, totalmente. No, y yo soy un firme defensor de la alegría. O sea, yo con cada dos por tres estoy soltando la arriba con la vida, que es como mi frase. También me lo autodigo mucho para esos momentos en los que ya. Ahora mismo estoy flaqueando que flipas. Pero creo que hay que pisar fuerte en la vida. Y también por histórico, cuando de repente vives una situación complicada, también se te da la vuelta el cerebro, ¿no? Y en mi familia tengo ahí antecedentes de una cosa que pasó con mi hermana, que es un cáncer y tal. Y bueno, en principio yo no iba a tener hermana a día de hoy. Y creo que ese tipo de vivencias, cuando suceden, todos los demás problemas desaparecen.
Ya.
Yeah. O sea, no existe otra cosa. Ya no hay problemas. Yeah. De repente te llama un amigo y estás en medio de esa situación y dice, no, es que lo he dejado con el novio, tal, no sé qué. Y en ese momento dices, ¡buah! ¿Eso es un problema? ¿Eso es un problema? Y bueno, es esta cosa de decir, bueno, hay que pisar fuerte y hay que autoobligarte un poco a estar luchando todos los días por mantener la sonrisa. Yo tuve una época ahí de Duel de Beus en Apunt y tal, y estuve un poquito más expuesto y claro, de repente iba un día, me pasaron varias situaciones de estas que yo decía, ¿a quién ve Apunt? Pues sí, lo ve. Y estaba en el Consum comprando unos yogures y de repente vi una madre y un hijo que estaba llorando. Así como mirándome todo el rato yo. Le he dado clase o algo, yo tenía clase y de repente ya a los 5 minutos veo que voy por un pasillo y los veo pasar por otro pasillo así andando, estoy mirando, digo, no sé, paso por otro pasillo otra vez, digo, ¿qué pasa? Y cuando me acerco un poco a ellos digo, hola, tal, bueno, es que mi hijo se quiere hacer una foto contigo, digo, ¿cómo? Claro, no me había pasado todavía. Mira,
claro.
Y allí, al lado de los yogures, una foto, y claro, que tú vas pensando tan normal de decir, no, que voy a comer hoy, que tal, no sé qué. Digo, ostras, si esto me ha pasado a mí, ya se me ha dado la vuelta a la cabeza.
Sí.
Porque de repente tienes que ser amable, ser, sí. No sé, empatizar con el otro, porque tiene una ilusión, porque... imagínate estas personas que son ultra famosas y que tienen que estar ahí todo el día...
Sí, de repente Víctor hace de Carmen Machi sacándose fotos con los yogures y ya lo tenemos ahí. La vida te pone en tu sitio, y es lo que dices, que no te esperas que venga alguien a reconocerte a pedir una foto. A mí me pasó, que a mí no me pasa, a mí no me conoce mi casa, mi madre me saluda algún día, pero que en general no me conocen. Pero sí que estuve actuando en una falla, estas fallas no las pasadas, en la falla de la Avenida del Oeste, que este año que te la...
Sí.
Pues el año anterior lo hice yo, y estando allí había un montón de chiquillos y tal, y está justo detrás de mi universidad, donde yo estudio, y alguna vez en el bar detrás de la universidad pues nos tomamos algo. Y estaba un día con un colega tomándome unas cervezas, y viene un niño, se me queda mirando así, me hace, ¿tú eres el mago? Y yo, sí, ya, y leí un poco, ¿no? Pensé que era la falla y tal. Y me pidió una foto y tal, y dice, muchas gracias. Ah, pues de nada, tal. Que sí que da esas... No te crees a veces, salvando las distancias, pero no te crees a veces el alcance que puedes llegar a tener. O...
Pero te recarga la batería, ¿no? Eso.
Sí, porque... es un poco el síndrome del impostor.
¿Por qué?
Porque yo no, porque cuando te reconocen, al menos yo, no te sientes... No te sientes merecedor de ese reconocimiento. Es como que lo ves algo súper ajeno.
Totalmente.
No, y tener esa visión es muy importante para que no se te suba el ego. Pero tú piénsalo desde fuera. Si es que hay gente que está apreciando y viendo todo el trabajo que hemos conseguido hacer y está apreciando el arte, pues que menos que agradecerlo, ¿no? Y a un niño o una niña que ha visto el espectáculo y que al final le ha encantado y le ha gustado mucho la magia...
Pues super guay,
eres un superhéroe, eres su superhéroe en ese momento y quiere ver que eres real y quiere tener una foto contigo. Y menos mal que te pilló por la calle. A mí una vez me pillaron cenando en el Burger King, después de actuar en el Teatro Thalía, en Navidades hace mucho tiempo. acabé de actuar y estaba muy nerviosa porque me preparé algo que era súper especial para mí, con unas luces especiales para que no se viera el truco increíble en el Teatro Thalía. Acabo súper nerviosa, que me había salido, pues, mi intención mal, y estoy cenando con mi padre en el burger, porque aquí no se puede decir burger.
Porque no es pa' nadie.
Y viene una niña, no, y había una mesa al lado con una familia que me estaba mirando. Y yo, no sé, en plan, no sé, no lo sé, ¿qué ha pasado? Y la niña se acercó y me ¿puedo hacer una foto contigo? Y es tú... Jope, he hecho algo que me lo he trabajado mucho, pero que no estoy nada contenta con ello, y estoy cenando por ahí, desahogándome con mi familia, y vienen a pedir una foto. Ojo, pues al final sabes que te vale la pena, ¿no? Sí. Y es lo que decimos, que recarga una batería.
Sí, yo creo que es... esta vida no te deja el ego en paz, un poco. Es como que unas veces estás en lo más alto y dices, ¡guau, qué guay! Y otras veces estás ahí en tu casa diciendo... ¿Qué hago? También me pasa con el espectáculo Improvis,
sí,
que llevo ya como 12 años con ellos, que es improvisación. Ellos llevan 30 años haciéndolo. Y es un espectáculo que todos los días no sé lo que vas a hacer en el escenario directamente. O sea, claro, tú sales en blanco. Esa sensación de antes de salir del escenario, 5 minutos, es decir, voy a salir a un escenario, hay 1000 personas ahí fuera, y no sé lo que voy a hacer.
Wow.
No lo sé. Y es, claro, esa sensación que tuviste tú, imagínate, claro, porque tú tienes unas expectativas, tú dices, sí, vale, tengo un show, un esquema, una estructura, y ya sé más o menos lo que voy a hacer, y sé que si fallo un poco en este ya he hecho el girito para que,
sí,
para recuperarlos o tal, sé que este va a ser infalible, porque siempre entra, tal, y más o menos las actuaciones pues las tienes estructuradas para que funcionen. Pero en un espectáculo de improvisación dices, dependo absolutamente de lo que ponga la gente ahora en ese papel, y juguemos y a ver qué pasa. Y claro, todas las noches, después de haber terminado el show, tú tienes una sensación y el público tiene otra. Y hay veces que tú dices, por favor, que me saquen en hombros de este puto teatro que lo he flipado hoy.
Lo he reventado.
Sí, 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 sí. Pero es que ese día, cuando sales, la gente es de, ah, muy bien, ¿eh? Y tú dices, ¿cómo posible? Y otro día que tú tienes una sensación de,
qué vergüenza,
solo peor. La peña es de,
¡wow! O sea, hace tiempo que no te vi así.
Dices, ¿cómo es posible? También tiene un poco que ver con las caras, de lo que hablábamos, sí, antes, ¿no? De que,
las caras, Juan. Las caras.
Sí, de que cada uno se levanta un día en concreto en su vida, va por accidente incluso al teatro, trae su histórico, trae su vida, trae sus dramas, trae sus comedias, trae su todo, y a partir de ahí funciona. Y al final es que todo se reduce a que somos humanos, personas, imperfectos.
Exacto. Esto lo hemos hablado aquí alguna vez, la diferencia entre personaje y persona, que no es tanta, que al final el personaje no tiene que ser algo más allá de la personalidad propia, pero sí que le va a dar un punto que venga, que al final, claro, que guste y que se pueda trabajar con él. Pero es muy importante, con lo que hablamos de los egos, tener a alguien que te ponga, o sea,
que te dé una colleja.
Tener un refugio.
Que te baje, ¿no?, a tierra.
Tener un refugio en tus amigos, en tu familia, en quien sea. Es importante, o sea, entiendo que llevas muchos años haciendo esto, toda tu vida profesional es dedicándote al espectáculo. ¿Has notado la presencia de esos amigos de verdad que te han puesto los pies en el suelo? Cuando has estado bien y cuando no has tenido un buen momento.
Completamente.
¿Y todos aquellos amigos que han estado cuando les ha interesado?
Sí. Sí. A ver, no le he notado en plan de manera muy, muy heavy, pero sobre todo la primera, la del cariño. La de,
qué bonito.
La del decir, ostras, estoy en una situación extraña y veo que a veces he hecho una llamada y han estado ahí, el refugio ha estado ahí presente, y otras tantas veces que, como yo soy tan expresivo y estoy siempre como on fire, en cuanto no estoy ahí, es como que a los más allegados se les entiende una alerta.
Algo
le pasa. Dice, algo pasa aquí, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y entonces, joder, es súper importante rodearte de esas personas. Y suena cliché, pero es que es verdad que se pueden contar con los dedos de la mano, ¿eh?
Yo.
Es que las personas realmente importantes que van a estar ahí y les da igual, y personas eternas, de estas personas que incluso sabes que es tu amigo, tu amiga, y a lo mejor nos veis en 2 meses. O que hay una llamada cada 3 meses.
O en 2 años.
O en 2 años. Pero es como, ¡guau! Está.
Claro.
Está ahí y no pasa el tiempo.
Y no pasa
y
nada.
Y cuando os veis tampoco queréis que pase el tiempo, ¿no? Es como...
Sí, pero al final pasa, ¿no? Y cada uno tiene su vida y sus preferencias, no lo sé, pero su vida. Entonces construye su vida con la gente que tiene alrededor, pero eso no quita que seas importante para ellos. Oye, ¿y cómo haces eso de como no paras de hacer cosas? Me has dicho antes que a tope con la vida, ¿no? Estás apuntándote a aventuras que te propones, pero ¿cómo haces eso de cuando estás, si estás mal, si subirte a un escenario o tener una vida social, pues eso, que no se note que estás mal? O sea, ¿tienes herramientas de actor o qué es lo que haces?
Hay Carles Castillo, que es uno de los componentes de Imprevis,
sí.
Muchas veces yo le digo, arriba con la vida, tal, ¿no? Venga, felicidad, venga, vamos. Y él siempre dice, y si no, por cojones.
Claro, no queda otra, ¿no?
Es que hay veces que es tan simple como eso. El no darte la oportunidad, o sea, en cuanto te ves ahí en una flaqueza, el decir, hostia, estás vivo, estás respirando.
Ya está.
Hay otra de las frases que dice mucho Carles, joder, me estoy citando muchísimo.
Carles, dice, ven al podcast.
No. Ven al podcast. he abierto los ojos hoy. Muchas veces abrimos los ojos y no somos conscientes de que lo hemos abierto.
Ya.
Y que la vida nos ha dado una nueva oportunidad de 24 horas más. Decir, venga, otro día. A ver qué pasa.
Hay una frase que Patricia tiene grabada a fuego, nunca mejor dicho, en la piel de un amigo de Yunque. Que,
un amigo de Yunque, ¿no?
No, que un gran amigo, coma, de Yunque. Gran amigo, gran persona. Nunca pasa nada.
De verdad.
Al final, y si la desgranas, o sea, su frase es nunca pasa nada, ¿no? Pero si la desgranas, llegas al punto de... Es cierto, nunca pasa nada. Nada es tan grave.
Es que es verdad.
La vida sigue, todos los días sale el sol, chipirón, sí, y todo lo que quieras.
Sí.
Al final, el mundo no se para porque tú hayas suspendido un examen, te haya dejado tu pareja
o todo eso,
Hacienda.
Claro.
Que la vida sigue.
No, y además es que jope, podemos dedicarnos a lo que nos gusta. O sea, estamos trabajando y viviendo de nuestra pasión. O sea, te levantas para construir tu profesión, que al final es lo que amas. Entonces, ¿qué más bonito que hay?
Y es que además la vida está llena de estos ejemplos de peña que ha fracasado 3 y 4 veces en su vida. Y después de todo ese fracaso es cuando realmente ha llegado a lo que se supone que él esperaba.
A su éxito personal.
Su éxito y tal, ¿no? Es que está llena de estas cosas.
¿Y cómo hacéis para no contagiaros del mal rollo de la gente de vuestro alrededor, de la tristeza, de la negatividad? ¿Cómo lo hacéis? Porque a veces, si somos muy empáticos, pues se nos puede pegar.
Completamente. Es que hay personas que son aspiradoras, ¿eh?
Sí.
Claro, es que no es lo mismo ser empático y tener responsabilidad emocional por la otra persona que asumir los problemas de otros como propios.
Sí.
Que es un límite muy fino,
sí,
que hay que ir con cuidado.
Pero siempre quieres ayudar y quieres estar y te implicas demasiado y al final acabas viéndolo todo como esa persona y no puedes ayudarle.
Claro, pero ya.
O te ves en medio de una situación que no sabes cómo salir.
Pero hablamos otro día, a ver qué opinas tú. La felicidad es una responsabilidad. Y el que es feliz, sí, tiene responsabilidad de serlo.
Sí.
Y tiene responsabilidad de intentar, y no de conseguir ni imponer su propia felicidad a las personas que tenga alrededor.
Completamente.
Claro, entonces el tema está en que hay veces que no puedes. O sea, tú puedes intentar ayudar, pero quien no quiere ayuda es difícil y puedes insistir, pero ya llega un momento en el que no puede poner en riesgo tu salud mental, claro, intentar ayudar a alguien que no quiere ser ayudado.
Sí, Punset ha hablado un montón de esto. Yo, vamos, Punset era durante muchísimo tiempo en mi vida, todas las noches me ponía Punset.
Porque... Era súper tierno, además.
¡Oh! Sí, hombre, madre mía, bueno, luego hasta su hija Elsa, que es... vamos a hacer un minuto de silencio.
No, aquí lo que se hace es un...
¡Un paréntesis de olvido!
Ahí me dice...
Pero lo que siempre decía, y bueno, hicimos un espectáculo sobre esto, que la felicidad está en la antesala de la felicidad, ¿no? Antes de llegar a...
Todo ese camino.
El proceso, claro. Eso es, no es eso la meta. Es.
Y hay peña que vive el proceso como algo estresante, como algo que tiene que suceder para llegar a esa meta. Y cuando empiezas a... Bueno, también esto te lo da un poco la vida y el histórico y la madurez, ¿no? De pasa el tiempo y al final descubres que lo realmente interesante sucede ahí. En el proceso de coger y decir, no, vamos a preparar hoy las cámaras, vamos a preparar esto. Y eso lo vimos como un accidente. Pero es todo lo contrario, es de, hostia, hoy es un día bonito, es un día importante, vamos a ver cómo vivimos desde que empiece hasta que acabe todo este momento para que sea algo, no sé,
claro,
celebrar aquí un...
Celebrar el proceso, y a veces sí lo ves cuando ha acabado, ¿no? A veces te das cuenta cuando ha pasado el día, cuando ha pasado la semana, o yo qué sé, si lo dejas con tu pareja, con alguien, te arrepientes después, o podría haber hecho esto. Mm. Disfruta del momento, vale, ¿no?
Yo estoy mirando tu camiseta ahora y hay una del astronauta. Hay una palabra que me flipa, que es epifanía. Y
que no es Estefanía, ¿eh?
Que no es Estefanía.
¡Estefanía!
todos los astronautas tienen un momento de epifanía. De cuando salen de la Tierra y ven el globo terráqueo, y de repente se te cae todo. Se te caen todos los esquemas. Incluso hay peña que ha vuelto trastornada, o sea, que de repente quería irse de este mundo, pero ya. O sea, ves algo que es tan ínfimo ahí dentro de ese planeta, decir, pero sí que somos...
Nada.
Somos no, menos que nada. O sea, es que si el ser humano desapareciera, no pasaría absolutamente nada.
Continuaría la
vida. Claro. Ya está. Entonces, dices,
nunca pasa nada.
Nunca pasa nada. Entonces, estamos generando una bola y una pelota de preocupaciones y de cosas que dices, si es que no merece la pierna.
Dice muy desastres.
Pero además inesperadas, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a dejarnos.
Es cierto, no, un último. Es cierto que para esto que hablamos de la responsabilidad emocional y de aconsejarle a alguien lo que piensas mejor para ellos, es muy fácil ver paja en el ojo ajeno y lo que diga en el propio.
Totalmente.
Al final, dar consejos que tú mismo no eres capaz de aplicarte también es peligroso.
Sí.
Porque ¿hasta qué punto puedes hablar con autoridad? Quiero decir, cuando un médico te habla de un tratamiento es porque lleva mucho tiempo estudiando y conoce cuáles son los pros y contras. Entonces, mira, yo tuve un profesor en la universidad, y esto va a ser un poco políticamente correcto lo que voy a decir, pero me pareció una frase muy, muy lógica. Él decía que toda opinión es respetable, por supuesto que sí. O sea, la gente es libre de opinar y opina lo que quiere y hay que respetar todas las opiniones. Pero no todas las opiniones son igual de válidas.
Mm.
Es decir, él es preventivista. Y él decía, no tiene la misma validez mi opinión acerca de las vacunas que la opinión de una persona que no se dedica a la sanidad de las vacunas.
Preventivista es que prefiere poner.
No, preventivista, que es médico preventivista, que se dedica a llevar controles de, no, controles de vacunación. Ah, lleva vacunación, es una rama de la medicina preventiva.
Vale.
Una especialidad de medicina. Él es preventivista y él decía eso, decía que su opinión acerca de las vacunas, de si son buenas o no, de los efectos secundarios o no, que él estaba a favor de las vacunas,
¿vale?,
no es igual de válida que la opinión de un profesor, porque no sabe de vacunas tanto como sabe él, que dice que las vacunas no son buenas.
Yeah.
Quiero decir, todas las opiniones, al final cuando das estos consejos, tienes que tener un bagaje para poder aconsejar en ciertas ocasiones, porque que des tu opinión sobre un tema... No es válido, no, es respetable, pero no tiene la misma validez que si lo das cuando lo has vivido. Quiero decir, claro, si Patricia ahora te pide consejo
sobre cómo llevar adelante un espectáculo, sí, tiene sentido que te lo pida y tu opinión vale mucho.
Claro.
Pero si se lo pide a su hermano, que no lleva espectáculos ni está metido en el mundo del espectáculo, la validez de esa opinión es distinta.
Ah, pero es que ahí ya...
Distinta, pero no peor.
Distinta. Es que no creo que se tenga... Es que la frase esta es complicada.
Esta cosa es bastante apasionante. Porque, o sea, tu histórico es indudable que es un punto a favor y, vamos, suma muchísimo. Es decir, si vas al ganador, si vas al caballo ganador, está claro que tiene muchas posibilidades de ganar. Y si contratas a los mejores, tienes muchísimas posibilidades de ganar. Pero hay algo en la inconsciencia, y me refiero a algo que surge de manera inconsciente, ¿no? De una persona amateur o de una persona que no sabe nada sobre el tema, que esto se lleva mucho ahora en Estados Unidos, que para enfocar un problema llaman a personas que no tienen absolutamente nada que ver con eso. De repente vamos a enfocar, yo qué sé, cómo tratamos esta patología o cómo afrontamos este problema. Pues cogen un arquitecto, un jefe de producción de una fábrica de zapatos.
Sí, pero hay puntos de vista distintos.
Sí, y de repente surgen ideas que una persona con esa experiencia a lo mejor nunca se le hubiera ocurrido una cosa tan simple. Mira, hay un ejemplo con las pastas de dientes. Creo que fue lo de Colgate o algo así.
Sí, sí.
Que creo que era el ascensorista. Estaban ahí hablando unos ejecutivos de Colgate. Nada, es que ya hemos llevado al tope de ventas porque ya todo el mundo compra la pasta de dientes y tal. Y no hay manera de hacer que...
Y les dura mogollón.
Les dura muchísimo. No vendemos más. Y el del ascensor les dice, pues hacer el agujero más gordo. Hacer el agujero de la pasta de dientes más gordo.
Claro.
Así con cada vez que te van los dientes salían más pasta de dientes. Claro. Más antes que tienes que comprar.
Y los anunciacos ahí, ¡buah!, echándote ahí toda la pasta de dientes ahí.
Wow.
¿Qué? Y de repente esa persona que lo dijo como algo de... ¡buah!
Porque para él es obvio.
Claro.
Pero me ha hecho mucha gracia que además fuera un ascensorista dando consejos a Colgate.
Patricia, después de este chiste, Colgate tú.
Tenemos un móvil, vamos a colgar.
Vale, perdón.
No, me encantaba.
Pero como si fuera un albañil, claro, pues el agujero más gordo, ¿sabes? O sea,
sí, que de repente...
Es un poco la filosofía de vida de algunos, ¿no? El agujero más gordo.
Y creo que la vida está llena de estos accidentes, ¿no? Sí. Y en la medicina también ocurre.
Sí.
De repente se cae una matraz de estas en un laboratorio y de repente dicen, hostia, ¿qué es este hongo? ¿Es lo que cura esta bacteria o que la mata?
O de repente de Last of Us, o te comes un murciélago y de repente, pues fíjate, COVID-19.
Efectivamente.
El efecto mariposa.
Pero es que por accidente se pueden dar muchas cosas. O sea, a ver, para abrir el caso.
Claro,
es que tú puedes estar muchos años pensando en una idea.
Sí.
Es que esto, noticia. Puedes estar muchos años pensando en una idea, dándole vueltas, como los empresarios de Colgate, que podemos hacer, que podemos hacer, sí, y viene la persona que menos te espera y te lo soluciona. Pues como artista que eres, puedes contar ideas de proyectos que tienes a gente que no se dedica al arte y que pueden dar soluciones. Como artista que eres, te subes al escenario y cuando bajas, la gente, el público, te dice lo que le gustará o no. Hay muchos magos que cuando acaban de hacer su espectáculo preguntan qué truco te ha gustado más.
Sí.
Aunque lo principal no es el truco, pero sabiendo el truco que les ha gustado más y recordando cómo has hecho el truco y la intención en la que hacías y tu energía y tal, sabes por dónde tienes que ir. Yo llevo años pensando en una idea para hacer una rutina de magia y el otro día me dio por entrar al chat GPT.
Vale.
Ese funciona.
Acabamos de abrir un portón.
Ahí está, quería abrirlo porque, ¿qué opináis de este tema? Porque yo puse claramente, cuéntame una historia sobre esto. Y el chat GPT me contó una historia que me hizo la cabeza. Y es una inteligencia artificial, sí, pero es una idea con la que no has contado antes, aunque llevas muchos años dándole vueltas, sí, y te la acaban de solucionar en menos de 5 segundos. Solucionar no, te han abierto esa puerta, ese portal para que experimentes con otra idea.
De momento hay una persona detrás de eso escribiendo unas palabras, ¿no?, para buscar eso.
Ajá.
O sea, estás tú intentando seleccionar las palabras para que esa inteligencia te aporte otra visión.
Uh-huh.
Y yo creo que eso siempre va a existir. Y no sé, creo que siempre hay un creador detrás de esa configuración, porque una persona que no se dedica a lo mejor a esto, tal, no sabría expresarle a la máquina qué es lo que, o de manera óptima. Creo que siempre va a haber esa separación, ¿no? Entre el creador y la persona que...
Debería, ¿no?
Así pasa, así pasa. Al final funciona con Deep Learning. Deep Learning es un aprendizaje profundo que la máquina va, según te va conociendo, tú le das información y recoge información de la red y de otros usuarios, va generando una biblioteca de respuestas mucho más amplia. Entonces, al final, el problema que tiene ChatGPT está muy bien para inspirarse, para resolver... Yo a veces le pregunto, estoy escribiendo y digo, oye... Plantéame, porque no encuentras la palabra, y dices, no, necesito una palabra que defina esto, esto que te cuento, y te la dice, pero no te, dame un sinónimo, porque esta no me convence. Te ayuda o te inspira.
La utilizas como herramienta.
Lo utilizo como herramienta, no como solución. Yo creo que la inteligencia artificial en ningún caso debe llegar a ser la solución, porque el día en que la solución sea la inteligencia artificial, la inteligencia habrá muerto. No seremos necesarios. Solo cuando la inteligencia pueda defenderlo todo. Es no sé, sí. Llegará un momento en el que...
El otro día hablábamos en voz alta ahí los actores en...
Sí, porque hablar en... sin voz, eso.
Ah, pues...
Hagamos otro minuto de silencio.
Otro minuto.
Otro paréntesis, se olvida. No, que hablábamos y decíamos, ostras, una de las cosas a las que la inteligencia artificial nunca podrá llegar es una cosa que siempre está en crisis, que es el teatro. Fíjate, porque al final para el teatro solo necesitan seres humanos encima del escenario y seres humanos debajo del escenario. No hay nada que pueda sustituir eso, ¿no? Y decíamos, pues mira, a lo mejor es una de las profesiones que nos vamos a salvar un poco de eso.
Y crees, yo lo hablaba con un amigo que se dedica, es productor de teatro y tal, sí. Él me decía, estaba un poco ofuscado porque piensa que el teatro como que ya no tiene futuro, no futuro, sino que la gente más joven ahora ya va a dejar de ir al teatro como se hacía antes, que era para ver, pues eso, ver cultura y tal, que el teatro al final se utilizaba como herramienta de expresión, herramienta de expresión, y que la gente va a dejar de ir a verte, entonces como que no te vale la pena. O sea, ¿qué crees que eso, o sea, qué opinión tienes respecto a eso? Como que la sociedad avanza y la gente joven ya cada vez va a ir menos al teatro, a la sociedad le importa menos.
A ver, hay una franja de edad, pero que yo creo que casi siempre ha existido en el teatro, que se pierde. O sea, de alguna manera hay un paréntesis ahí entre una franja de edad que desconecta durante una época de...
De los 9, 10 años a los 17 hay un tiempo ahí que la gente no va.
De desconexión de eso. También yo creo que en España hemos maltratado durante mucho tiempo, sobre todo en los 80, 90, ha habido ahí una cosa teatral performática que, entre otras cosas, sí, y esto es una opinión, cada uno, pero...
No te preocupes, aquí te van a censurar. Víctor Luna es censurado.
No, pero que hubo un momento en el que había mucha masturbación en el teatro. O sea, esta cosa de... Me subo a un escenario, yo me doy mi placer de decir que estoy haciendo esto performático, esto que es para mí,
es
para
de autor, es de culto.
De tal, de tú no entiendes nada de lo que estoy haciendo, si no lo entiendes,
no vale
que no vengas. ¿Sabes? Y creo que durante mucho tiempo nos hemos pasado de la raya en ese sentido. Y eso también nos ha quitado mucho público. Ha hecho que la peña diga, bueno, pues si te vas a masturbar, pues.
Hazlo tú solo, claro.
Lo siento, no comulgo. Pero luego, uy, comulgar y masturbación.
Sí, ha sido realmente.
Lo normal.
La otra. Ahora sí que nos van a censurar.
No, pero que luego. Yo creo que hay que conseguir traer a la gente al teatro por muchos sitios. Y uno de los sitios es hacer shows, hacer monólogos, hacer magia, hacer musicales, hacer cosas que de repente conmuevan a la persona a que la semana siguiente diga, ¿qué vemos hoy?
Sí.
La semana pasada vimos esto, la anterior vimos esto. Hostia, ¿nos atrevemos esta vez ahora con esto? Que es un poquito más, yo qué sé, profundo, un poquito más... Y por ahí yo creo que es por donde tenemos que reencontrar a ese nuevo público. Pero a mí, cualquier persona, con cualquier show que llene un teatro, o sea, me quito el sombrero. Lo siento. Claro. O sea, no puedo, no tengo nada que decirle. Luego podré estar más de acuerdo con lo que se hace, con lo que se dice, con lo que se plantea. Me da igual. Pero creo que hoy en día tenemos que llenar los teatros y luego a esa persona es ver cómo la reenganchamos para que vean otras muchas cosas.
Sí que es verdad. No, no, y que sí que lo que es verdad es que antes pues a lo mejor se iba más al teatro porque no había tanto entretenimiento, no estaba, porque ahora con un clic tienes todo lo que te apetece en el momento.
No, todo y más. Y todo y más.
Todo y más.
Hay una sobre...
Es la cultura, es como... Sí, sobre saturación de información. Entonces ya tiene que ser el propio espectador quien elija o quien intente plantearse lo que quiere ver, ¿no? Sí. Y ir a ver cultura y nutrirse de ello siempre está bien. Y sí que pienso como tú que la verdad es que cuanta más visibilidad haya, cuantas más cosas hayan, más se hablará del tema y más se podrá trabajar sobre ello.
En Valencia hay como una cosa de... Una parte de la profesión es como que odia un poco lo comercial. Y dices, ¿comercial? O sea, para mí, ser comercial es lo mejor.
Pero ya no es eso.
Que dominar
no funciona.
En tu poder. Haces lo que te gusta. Encima funciona. Y la gente va a verlo, pues tío, igual aquellos puristas que no llenan una sala, por, en serio.
Igual es que haces puristas, algo bien.
Igual, claro, algo, aunque sea por error, estás acertando en algo. Es decir, no sé, estos puristas que hacen algo súper alternativo y no va a verlos ni Dios, y tienen que tener otro trabajo, porque al final es como todo. Es decir, tú, a ti te puede apasionar la arquitectura, pero si no te contentas como arquitecto, tienes que buscar otra forma de subsistir además de ser arquitecto. Pues esto viene, no, el teatro no es una profesión. Sí, el teatro es una profesión. Cuando lo haces bien y estás y trabajas y te nutres y estudias y te esfuerzas. Ahora, este modo alternativo tal, todo es raro, no me entiendes. Sí, muy bien, pero no vas a comer de esto. Porque al final quien paga la entrada es quien va a verte.
Hay de todo.
Es que como que es contrario comercial y calidad.
No,
como que no entra dentro del mismo, ¿no?
Yo he cometido ese error, ¿eh? de querer hacer algo, algún producto, algo de más calidad, sin querer. O sea, porque confundes también lo comercial con lo visto, con lo que la gente ve.
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Comercial, si lo buscas en la RAE, es que domina en su comercio.
Sí.
Es de, y punto, o sea, ¿en qué comercio estamos nosotros ahora mismo? En el show, en el teatro, en el tal.
Es comercial. Pues, iPhone es comercial, claro que es comercial. Funciona. Claro. Los padres de puta madre y trabajan muy bien y tienen muy buena calidad. ¿Es por eso menos bueno que OnePlus?
Para nada.
OnePlus
es una marca. Que ya...
La marca
de la meta, ¿no?
Sí, una que ya murió.
Lo he hecho de verdad.
¿Ves? Pues no, soy muy vieja, pero no lo suficiente.
Efectivamente. De hecho, nació cuando tú ya eras vieja. A ver, ¿qué pasa? Mira, Víctor, además de ya ha comentado Melomans, Imprevist, tiene muchos proyectos, pero yo sé que últimamente está muy centrado en el tema musical. Víctor es un gran director y compositor y creador y todo. De musicales.
Todo el rato.
Musicales muy, muy guays. ¿Qué crees que... ¿Cuál es el ingrediente que pones en tus musicales que los hacen tan distintos del resto y que a la vez tengan tanto éxito? Porque es complicado. A día de hoy, la gente está un poco harta del rollo High School Musical. De ese rollo, todos bailamos como si nos supiésemos la canción desde mi casa y todo es maravilloso y súper improvisado. Queda saturado y Víctor funciona muy bien los proyectos que hace. El último que yo he visto, que creo que es el último que ha salido, Bruno. Un pedazo musical muy duro, muy crítico y que dista mucho de ser una infantilada.
Sí, no, y a esto me refiero precisamente. Fíjate que tú lo ves desde fuera, ves el cascarón. Y ves que es un musical, con música en directo, peña joven, coreografías, bien cuidado, una luz, tal. Hay todos los ingredientes para que el que vea el teaser diga, guau, esto es un musical que te caga, vamos a verlo. Entonces, por un lado, intentamos eso, que el que vea ese teaser tenga muchas ganas de ir a ver el espectáculo. Pero cuando estás en el espectáculo, de repente dices, ah, que estamos hablando del bullying. Estamos hablando de esto. Ah, vale, que aquí hay un mensaje. Ah, que me está... Uy, estoy llorando. ¿Qué pasa aquí?
Sí, no, es un pedazo espectacular.
Es bonito porque es justo lo que a mí me mola con este tipo de
tocar,
cosas,
¿no? Llegar.
Es como que damos un cascarón, que es como un regalito, de decir, primero, lo primero que yo tengo que hacer, y es de lo que se olvidan la mayoría de personas que empiezan, es lo primero que tengo que conseguir es que la peña que no está informada de lo que va a pasar en el escenario, que está súper ajena, que está en su casa, que está trabajando, ¿sabes? Lo primero es que vea algo y diga, quiero ir. Eso es lo más importante, lo más. Y cuando ya las tienes sentaditas allí, que has logrado que una persona se levante de su sofá, deje de ver Netflix, deje de todo, deje de irse con los... No, no, que coja y vaya a una sala de teatro con su pareja, con sus amigos, su familia. Cuando la tengas allí, entonces la hagas disfrutar. Y luego, la última capa, que de repente digas, hostia, que hay una crítica. Ostras, que creo que en mi vida he hecho cosas mal ahí en la juventud, que te revive ciertas cosas que dices, es que creo que he permitido en mi época que eso pase. O muchas otras que nos hemos encontrado flasazos de terminar la obra y una, personas que se quedan en el asiento llorando.
¡Wow!
Que te acercas y dices, ¿qué tal? ¿Estás bien? Tal. Y no, es que yo he sido abusador.
Es, wow. Es una historia muy chula acerca del bullying, de un poco la homofobia. Y me recuerda mucho a aquello que comenté hace unos programas, Charcos, ¿recuerdas que escribí sobre el...?
Sí.
Hay tres figuras principales en el bullying. El acosador, el acosado y el que sin ser acosador ni acosado se ríe de las gracias y tolera y facilita. Mira. De hecho, hace más daño aún al acosador que el propio acosador.
Sí, todo eso nos hemos estado preparando durante 2 años y medio para hacer el musical porque pensábamos que era algo que no puedes coger ahí a Valerí de... No, no, pues cojo y hago una historieta, no, no. Tenía que tener cierta profundidad ahí de casos reales, ¿no? Y hay mucho de autobiográfico, hay mucho de cosas que sí que nos han dicho dos psicólogas que muchos casos que han pasado. Y
sí, claro.
Cuando te encuentras con eso, dices, ostras, es que esa tercera figura, que es casi la que nos olvidamos, es un poco la que nosotros desde el musical queremos intentar. Porque al final es la inmensa mayoría hemos estado presentes, hemos visto
y no hemos hecho nada.
Y es la que en realidad puede revolucionar esto. Porque incluso el abusador forma parte de otra forma de victimismo. Ahí también hay una víctima. Porque, y es heavy, ¿eh? Pues esto se te da la vuelta a la cabeza. Porque es que el abusador seguramente sea víctima de otra cosa, que a lo mejor sucede en casa. No en muchos casos. Pero es que la mayoría de veces se ha descubierto que sí, que es otra víctima que siente cosas en casa o en otros círculos que hacen que ahí necesite sentirse empoderado para dejar de lado esa otra parte de... ¡Guay! Entonces,
wow, me parece súper interesante el análisis que tienes que hacer para crear un espectáculo así. Y luego también el análisis que haces, las herramientas que nos has dado, ¿no? Las tres maneras de bueno, las tres fases para crear algo, ¿no? Primero investigar, luego hacer y luego qué quieres transmitir, ¿no?
Eso es.
Wow, me parece increíble. Y nos contabas ahora anécdotas de gente que se ha quedado ahí sentada, llorando.
Sí.
¿Tienes algún otro tipo de anécdota?
Mira, hace 2 años hicimos La Llave Mágica, que todavía está en gira. Y La Llave Mágica creo que fue como al tercer o cuarto bolo. Estamos ahí en temporada, en la OFF. Y también pasó eso. Termina la obra. De repente veo con una mujer y 2 hijos. El hijo tendría a lo mejor 7, 8 años. Y el otro hijo más pequeñito, 4 o 5. El más pequeñito, nuestros espectáculos son... Me gusta compararlos como una cebollita, ¿no? Que van por capas. Y entonces, dependiendo de la edad que tengas, pues
llegas una capa
más otra. Profundo o menos. Y en La Llave Mágica tratamos un tema... Nosotros, siempre en lo musical, nos proponemos tratar temas que de normal, si es infantil el musical, si es familiar, que nos mola mucho más llamarlo familiar, pues que se traten temas que de normal no se comentan. Y en La Llave Mágica hablamos de la muerte. Justo acabamos, teníamos súper reciente la pandemia, y vemos pues eso, una mujer y 2 niños. En el musical el protagonista es Guille, y al final, es un poco spoiler, pero al final descubrimos que lo que le ha pasado es que no ha aceptado la muerte de su padre, no quería aceptarla. Entonces, un día de repente abre un libro y ve que se había impreso mal. Y a partir de ese momento, que él odia leer, todos los libros los lee así. Y hay una búsqueda interior con varios personajes, con conciencia, con la musa de los recuerdos, con secretaria mental, con miedo. Hay un poquito, él logra entrar en su mente y vamos descubriendo a través de esos personajes que lo que había era un bloqueo con la muerte de su padre. Y entonces, de repente, nos acercamos a esta mujer y preguntamos qué tal. Estaba llorando. Y solo decía gracias, 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 gracias. Y cuando ya pudo expresar alguna palabra, dijo, es que mi marido ha muerto hace 4 o 5 meses. Desde entonces mi hijo no había vuelto a hablar de su padre.
Wow.
No había expresado absolutamente nada, no quería reconocerlo, no tal. Y cuando terminó la obra, su hijo se giró hacia su madre y le dijo, mamá, yo soy como Guille.
Y a mí, yo estoy llorando, pero es una
onda. Mira.
¡Qué maravilla!
Y de repente, luego recibimos un mail como a las 2 o 3 semanas, que se me coló, pero de pronto
sí, sí.
Y dice, lo que habéis hecho con mi familia es algo brutal. O sea, dice, en la vida podré estar tan agradecida a esto porque ahora estamos hablando de la muerte de mi marido a través del personaje que vosotros habéis creado. Porque esa tercera persona con la que mi hijo se expresa, que es Guille, el protagonista de vuestra historia, hace que el problema no sea tan, tan duro, tan personal, tan hondo, ¿no? Entonces, coge Guille, pero mira, mamá, Guille, al final le ha pasado lo mismo que a mí, y mira, al final lo ha superado. Y Guille, mira cómo se sentía al principio, ¿no? Pues vamos a ver cómo Guille. Vamos hoy a animarnos y a descubrir que, ostras, y que una creación tuya sirva como herramienta para superar cosas de la vida. ¿Eso te llena tanto?
Qué guay,
tan bonito.
Qué guay, qué guay.
Es que se trata de eso, ¿no? De llegar y de tocar. Eso es el objetivo. Bueno, el objetivo...
Yo en este tema...
Hacer lo que quieres, pero...
Poco más tengo que decir. Solo deciros a todos directamente que os informéis por redes sociales y que, por favor, si no lo habéis visto, vayáis a ver La Llave Mágica y sobre todo después de lo que acabamos de decir que bueno, que creo que a todos nos está apeteciendo. A mí volver
sí,
a verla
la verdad
y
es
al
sí.
resto ir a verla. Y Bruno, que es otra maravilla.
Volveremos al principal... de Valencia, en octubre, tenemos 8 funciones, y luego volveremos a estar 4 meses más en la sala off, con lo cual ya os informaré, porque estaremos en temporada y vamos a tener mucho tiempo para disfrutar de
Bruno. No podéis perderos, Bruno, en el teatro principal, estará próximamente, octubre. Y luego 4 meses, me has dicho, en la off, en la sala off de Valencia. Sí. No os lo perdáis, si estáis por la zona, y si no, cogéis un tren y os venís, que está
sí,
muy barato.
Está muy barato.
Vamos a cambiar un poco de tercio y a ver
si... Venga, dale, estamos ahí.
Hoy estamos hablando de batería social y la batería social... A mí se me agota con ciertos tipos de personas y estoy seguro de que a vosotros también.
A mí entonces, me agotas tú.
Ya lo sé, Patricia. Ahora lo dices cuando te toque. No molestes. No, en serio. Vamos a hacer un pequeño juego así rápido. Vamos a ir diciendo cada uno. Gente que nos molesta. Actitudes de gente en ciertas situaciones que nos molestan.
Actitudes.
Por ejemplo, empiezo yo. Yo estudio en la biblioteca. Me da... mucho coraje la gente que en la biblioteca habla como si estuviese en el parque. Vamos a ver, señor, estamos estudiando. La gente está aquí concentrada. Me la suda que hayas cagado bien. ¿Me entiendes? No se lo cuentes a tu colega, se lo cuentas fuera. Eso a mí.
Vale.
Para empezar, si ya voté pronto.
La mía también va por ahí.
A ver.
La gente que llama demasiado la atención. Lo enlazo con esto que hemos hablado al principio de la inteligencia, ¿no? De decir... Si realmente sabes estar en los sitios, puedes lógicamente llamar la atención y la vida está llena de locuras. Pero la peña que quiera acaparar esa atención durante todo el rato... ¡Ah!
Sí, que ya no solo soy así, ¿no? Voy a exagerar algo para que esté lo demás y voy a venir.
Me pone nervioso eso, sí.
A mí me pone nerviosa y me molesta la gente negativa.
Muy bien, yo también estoy contigo.
Que les den a los negativos.
Sí.
Que les den a los negativos.
Sí.
Es que, ¿os dais cuenta que al final es todo el material social? Es por... A ver, ojo, contrólate, que viene la censura, ¿eh? que al final es gente que nos consume.
Sí.
No te cuesta a ti estar bien contigo mismo. Y es todo también por gente que quiere darse de notar. La gente negativa al final es, mira qué mal estoy, mira lo que me ha pasado... ¡Que me da igual! ¡Que me ha costado a mí estar bien!
Sí, sí. No sé quién fue, me envió el otro día un vídeo que me gustó mucho en Instagram, que decía... Era una chica que explicaba, dice, vamos a ver, todos tenemos mierda en nuestra vida, ¿vale? Todos tenemos nuestra propia mierda. Si no haces más que hablar de tu mierda, la mierda huele. Entonces, ¿tienes mierda? Yo también tengo mierda, y la mierda huele igual de mal para todos. Tu mierda, mi mierda es mi mierda. Dejemos la mierda... Y sigamos.
O limpiémonos
el culo.
Sí.
Que tampoco
una vez limpia, ya no hay nada ahí. Vamos a limpiarnos, ya no. Ya nos hemos limpiado. Pues ya está.
¿Está?
A otra cosa.
Hasta que nos vamos a llenar, vamos a vivir tranquilos.
Vamos a vivir un poquito.
Lo vamos a hacer por no llenar.
Higienizadas.
Está gustando esta sección hate. O sea, vamos a servir de hate. ¿Qué más hate tiene? Vamos, suéltate.
Ay, los políticos.
Odiamos a los políticos.
Es que... ¿A vosotros nos pasa que cada vez se están convirtiendo en equipos de fútbol?
Sí.
O sea, yo creo que ahora mismo la peña es como que, aunque tu partido ahora mismo, o tu equipo vaya perdiendo, o tu equipo esté jugando fatal, o tu equipo, el entrenador, sea una puta mierda, ahora mismo es como, no, es, aunque vayamos
a jugar, siento
los colores. Y dices, ¡qué putada! Que hayamos llegado a este punto. Sí. Porque ya donde queda la reflexión, la crítica, el decir, no, las personas que realmente cambian la política y el estado de los partidos, son esas personas que de repente dicen, pues ahora voy a votar a PP. Pues ahora voy a votar a...
Porque reflexiona, claro que sí, y no pasa nada.
Es que eso pasa, pero yo creo que estamos un poco quemados como sociedad, porque nos han hecho tantas promesas fáciles, nuevos partidos, nuevas apariciones, de todos los sitios, que nos las hemos creído, nos han ilusionado, nos han convencido sus argumentos y han llegado ahí, nos la han vuelto a dar. Entonces, llega un momento en el que dejas de creer en que el político te va
a decir la verdad. Eso también.
Sí, porque va a ser así toda la vida, y van a salir más personas, y van a querer el cambio, y harán campaña, sí. Y prometo, y dejo de prometer, y yo soy mejor que nadie, y es agotador. Fuera de los políticos. Y mira que mi mejor amiga es política, y por eso hablo desde la propiedad.
Y no vamos a decir el partido, porque enseguida viene la elección. Ya han sido. Claro, cuando se invita esto, ya han sido.
Ya han sido. Es enhorabuena a los ganadores. Que les hayáis ido.
O no.
Y por favor, hacednos un poquito de caso. Y no nos olvidéis.
Creemos que enhorabuena.
¿No os parece que a veces es como elige tu propia dictadura cada 4 años?
Como la historia, ¿no? Elige tu camino.
Elige tu camino. Sí, cada 4 años te dicen, venga, ¿qué dictadura quieres?
Estamos en página 3. Toca votar. Ves a la página 28 si votas a fulanito. Ves a la página 32 si votas a
Menganito.
Durante los 4 años siguientes ya no contamos. Ya no existe. O sea, realmente la democracia, creo, ahora mismo, no existe. Pero ¿por qué es eso? Porque de alguna manera estás delegando la responsabilidad de gobernar en unas personas que son como tú y como yo, que encima tienen unos ideales un poquito más extremos y algunos bastante más extremos, que lo único que hacen es, vale, vamos a seguir las directivas del partido, el pensamiento, la opinión, todas las mañanas ellos se escriben desde las direcciones del partido las hojas de opinión, o sea, lo que tenemos que opinar sobre este tema, como un rebaño así. Entonces, están gobernando realmente personas que incluso son más cerradas de miras que las personas que les votamos, ¿no?
Sí.
Y dices, hemos delegado la responsabilidad durante otros 4 años de que ellos, con mi voto, hagan lo que les dé la gana. Sí. Sería yo creo que una democracia auténtica sería un poquito más de participación, de decir, no, vamos a cargarnos un poquito a nosotros, el pueblo, de un poquito más de responsabilidad, y decir, claro. Oye, ¿qué nos gusta? ¿Qué queremos? ¿Qué tal?
Mira, ahora se ha invertido esto, macho, muchas gracias. Sé que esto se emitirá un poquito más tarde, pero me ha hecho mucha gracia, es noticia actual cuando lo estamos grabando y me parece muy cómico. Ya viene a coalición, no iba a sacarlo, pero me ha parecido...
¿Coalición? ¿Necesitamos coalición?
Necesitamos coalición. Ha salido un gasto público con una aplicación desarrollada por uno de los ministerios de este país, de cuando sumas y restas es igual a pues ese ministerio, el de igualdad, que ha creado una aplicación para registrar cuántas tareas del hogar hacen los hombres o las mujeres en una casa y hacer una estadística de quién hace más tareas del hogar.
¿Ah?
Ese dinero no se puede haber empleado en una aplicación que recoja la opinión del ciudadano, de cualquier ciudadano de España, en temas puntuales y se tomen decisiones en consecuencia a la decisión de la voluntad de la mayoría, pero la mayoría real. Abro debate.
El debate está que ahí está, que el dinero se puede gastar en muchas cosas. La gente hace cosas...
Se puede gastar o malgastar, desde luego.
Claro, la gente hace cosas y la gente no está de acuerdo en las cosas que se hacen. Y vendrá otro partido y vendrá otro ministerio que hará más cosas y habrá otra gente que se quejará de lo que hace. La cuestión es que ahí la gente está para intentar ayudarnos. Y menos... las caras, Juan. y se basa todo... La política es ego y yo soy mejor que nadie y voy a hacer esto. Y me da igual el partido.
Ese es el problema, que nadie la tiene más grande.
Por eso está...
Que se la guarden ya todos.
Ese es... Participar en las elecciones municipales es lo que nos hace tener la política más próxima y que abogamos por y para el pueblo y tenemos que participar en eso, porque si no participamos en eso es muy difícil, que, o sea, es muy fácil quejarse en lo
¿Habéis
de...
¿Habéis visto los anuncios estos políticos que son la caña?
Hay muy buenos. O sea,
bailando y cantando, ahora son actores.
Yo uso la canción en la Plaza de las Ventas.
Ah, no la he visto.
Madrid más.
¿No la has visto?
Ahora, Madrid.
Pensaba que te referías a eso.
No, tío, estos, los eslóganes estos de... En un pueblo, el pueblo de Punta Gorda. Se llama Punta Gorda el pueblo y de repente hay un anuncio.
Un saludo para los oyentes de Punta Gorda.
No sé si es del PP o del PSOE. Y entonces era, el eslogan era Punta Gorda por delante. ¡Brutal! Pero hay un montón, o sea, de verdad que son reales. El Trabuco. Hay un Villa no sé qué.
Villanueva del Trabuco.
Villanueva del Trabuco. Pues creo que era del
PSOE. Del día, ¿no?
No me arriesgo a decirlo.
No lo sé.
Voy a buscarlo, por si acaso, pero...
Si pones anuncio PSOE Trabuco, por favor, lee lo que pone Villanueva del Trabuco y pon anuncio
PSOE. Villanueva del Trabuco, municipio de España. Está en... Espérate, ¿dónde se mira esto?
¿En España?
Sí, gracias, Patricia.
¡España!
Al lado de Villanueva del Rosario está.
Ah, claro, pues Rosario sí que es una...
Hazlo lento, por atrás.
Estamos aquí buscando...
Puerta Ríos, Fuente Camacho... A ver... Sí, sí, para el norte de Málaga. Y el nuevo Trabuco.
Pon Trabuco, PSOE, anuncio.
Trabuco, PSOE, anuncio, es un poco...
PSOE.
Anuncio. Es que vais a flipar.
Es que me salta el antivirus. Mira,
dale, salta. El Trabuco que tú quieres.
El Trabuco que tú quieres. ¿Cómo es eso? Toma, este señor se llama...
¿Cómo se llama este señor?
O sea, es muy guay porque, buscando, ¿vale? El candidato de PSOE en Villanueva del Trabuco es un señor, además, con una cara muy simpática.
Sí.
Que sí, supongo que será Cristóbal Moreno, ¿no? Porque el candidato a la alcaldía, porque ahora es alcaldesa y otro parlamentaria. Cristóbal Moreno.
El Trabuco que tú quieres.
Eslogan, el Trabuco que tú quieres. Cristóbal Moreno, tómalo.
Pero de esas hay varias, ¿eh? Es decir, ¡buah!
Es un eslogan muy llamativo, obviamente.
Han conseguido... O sea, cuando lo pensaron, dijeron,
esto
va a tener repercusión, vamos a estar en boquita de las personas.
Sí, que no creo que haya sido un error, ¿no? De cálculo.
No, para nada. Hay varios.
Pues, Víctor.
No.
Ya, sí, o sea, no. Llevamos una hora, tío.
No.
Ahora, podemos seguir ahora, si quieres, fuera de cámaras. Vamos a tomar algo.
Pues esto da para otro, ¿eh?
Da para otro. De hecho, mira, yo abro la invitación. Bueno, el planteamiento hasta ahora... vamos a seguir dando programas, vamos a hacer esta primera temporada. El último programa lo cerraremos al final de julio. Ya hemos tomado unas merecidas vacaciones. Pero en septiembre queremos volver con una segunda temporada. Si la gente le apetece escucharnos, volveremos con la segunda temporada. Entonces, yo te invitamos los dos, favor, sí, para que nos cuentes cómo ha ido ese principal. Y vengamos a hablar otra vez de Bruno en la sala O, más detalladamente. Y sigamos con estos temas.
Genial.
Víctor, muchas gracias por venir.
Ha sido un placer, ¿eh?
Felicidades.
Gracias.
Pues, damas y caballeros, tras organizar la escena para todas las edades y recargar nuestra pequeña batería social, nos despedimos una semana más de Paréntesis de Olvido. Hasta la próxima.
Adiós.